Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos acuerda postergar imposición de aranceles a productos chinos. Respuesta de la oposición a amenaza de Maduro de adelantar las elecciones legislativas en Venezuela. Crecen las denuncias de persecución policial en Nicaragua. Y otro día de violentos enfrentamientos en el aeropuerto de Hong Kong.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos pospondrá hasta diciembre la entrada en vigencia de algunos aranceles a productos chinos. La decisión llega después de una conversación telefónica de Washington con representantes del gobierno chino. Bricio Segovia está en la Casa Blanca con más información. Bricio, ¿qué efecto podría tener esto en la pugna comercial entre ambos países?
Hola, Belén. Bueno, pues un efecto que hemos estado viendo desde marzo del año pasado, cuando empezó esta denominada ya como guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y es un tambaleo constante de las bolsas internacionales, pues atemorizadas por los efectos que puedan tener esta pugna de aranceles entre un país y otro. ¿Cómo está funcionando? Bien, pues lo que empezó con una imposición de aranceles por parte del presidente Donald Trump hacia Pekín, aludiendo a unas prácticas desleales comerciales y también robo de la propiedad intelectual, acabó teniendo un efecto recíproco por la parte china hacia Estados Unidos. Pero ¿qué tiene, en qué consistirán estas imposiciones de aranceles que quedan pospuestas ahora hasta diciembre? Se lo cuento.
China
ha sido uno de los temas constantes en la agenda del presidente Trump desde que llegó a la Casa Blanca. La falta de acuerdo en el plano comercial ha llevado a ambas naciones a una pugna arancelaria. Sin embargo, este martes Estados Unidos decidió darle un alivio, posponiendo la entrada en vigor de aranceles a ciertos productos chinos, entre ellos teléfonos celulares y computadoras portátiles. La medida, que ahora entrará en vigor el 15 de diciembre en vez del 1 de septiembre, llega después de una conversación telefónica entre ambas partes.
Mantuvimos una muy buena conversación ayer con China, una llamada muy, muy productiva. Creo que quieren hacer algo drástico.
Pese a estas palabras, el presidente no dejó de criticar a Pekín por Twitter, donde le acusó de faltar a su compromiso de comprar productos agrícolas estadounidenses. Esta confrontación comercial ha llevado a Trump a comprometerse a gastar hasta 28 mil millones de dólares en subsidios para los agricultores de su país para contrarrestar el golpe de la guerra arancelaria. Los aranceles en disputa forman parte de una subida del 10% impuesta por Estados Unidos a 300 mil millones de dólares en productos chinos. Por ahora, el Ministerio de Comercio chino anunció que ambas partes han acordado negociar nuevamente por teléfono dentro de 2 semanas.
Y quédense con este dato, porque de entrar en vigor estos aranceles en diciembre, el 97% del total de los productos chinos que llegan a Estados Unidos estarían sometidos a un tipo de arancel por parte de Washington. Belén.
Bricio, muchas gracias. Y esta decisión de Estados Unidos tuvo sus primeros efectos en los mercados de valores este martes. Mientras tanto, en la región, los mercados de valores se precipitaron como consecuencia de la derrota del presidente Mauricio Macri y del oficialismo en las primarias argentinas. El impacto del eventual regreso del kirchnerismo al poder es evaluado por expertos. Laura Sepúlveda nos acompaña desde Nueva York con más detalles. Laura, ¿cuál es la evaluación de los especialistas respecto al panorama en la región?
Belén, una indiscutible incertidumbre hay en este momento, precisamente entre esas dos partes. Los partidos políticos no han podido llegar a un punto, entre los dos se acusan, y que precisamente esto se debe a un partido o al otro, pero lo que dicen los especialistas es que la incertidumbre lo que va a hacer es que los mercados sigan siendo volátiles, van a seguir subiendo, van a seguir bajando. El día de hoy hemos podido ver que el peso argentino se ha venido mejorando con respecto a la jornada del día de ayer, en donde tuvo un impacto bastante fuerte, pero sí hay que tener en cuenta que esta incertidumbre no va a acabar por lo menos hasta octubre, cuando ya sea el momento de las elecciones definitivas, en donde se conocerá quién va a ser el nuevo presidente de Argentina.
La inesperada victoria del kirchnerismo creó una corrida de los inversionistas que apuestan a las acciones poco prometedoras. Pese a esto, expertos consideran que no es el peor escenario.
Las cosas pueden no ser tan malas. Bueno, el modelo de Fernández de Kirchner era insostenible. Ya comenzaba a desmoronarse. Para cuando el señor Macri ganó, de hecho, eso fue parte de una de las razones por las cuales pudo tomar el poder.
Win Thin, jefe global de estrategia monetaria de Brown Brothers Harriman, califica como una reacción excesiva el movimiento de la bolsa, pero señala que tiene una relación directa con la economía del país.
Sé que el señor Macri está tomando todas estas medidas difíciles de austeridad del programa del FMI. Todas estas reformas estructurales son realmente necesarias, pero desafortunadamente hundieron a la economía en una segunda recesión en su único mandato.
El presidente de Argentina y aspirante a la reelección tiene su propia lectura del comportamiento bursátil.
Demuestra que hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo, que el mundo no le confía, el mundo económico, el mundo político no le confía.
Aunque expertos acuerdan con la lectura del mandatario, presumen que la reacción tal vez pueda ser incluso una herramienta para el aspirante a desplazar a Macri.
Es una voz que debe ser escuchada por todos, por los que somos destinatarios de lo que podría denominarse un triunfo, pero también una voz que debe ser escuchada por el gobierno. Todos debemos escuchar en definitiva la voz de las urnas.
El experto explica que la posibilidad de tener control sobre los mercados puede ser un punto a favor si se maneja de forma adecuada. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y en este momento es claro que independiente a cuál partido sea el que esté moviendo este tema de los mercados, será precisamente estas acciones de las empresas las que eventualmente se puedan ver afectadas, ya sea a favor o en contra, por lo que mantendremos una cercana mirada a los mercados, a todas las bolsas, especialmente la de Nueva York, que ha sufrido fuertes cambios por este tema.
Laura, muchas gracias. Y las elecciones presidenciales, recordemos, en Argentina se celebrarán el 27 de octubre próximo. Después de la pausa, respuesta de Guaidó a la amenaza del gobierno de adelantar las elecciones. Detalles en segundos.
La Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Arena, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Interino de Venezuela, Juan Guaidó, advirtió que la Asamblea Nacional seguirá sesionando a pesar del intento del gobierno de adelantar las elecciones legislativas previstas para el 2020. Adriana Núñez Rabascal está en Caracas con más reacciones de lo que está ocurriendo. Adriana, ¿cuál es el ambiente en Venezuela en medio de las tensiones?
Hoy el presidente interino Juan Guaidó se dirigió a los medios de comunicación tras advertir que podrían adelantarse las elecciones legislativas pautadas para el año 2020. Decía Juan Guaidó que si es necesario convocará a sesiones incluso remotamente con aquellos diputados que se encuentran en este momento en el exilio, pues son un total de 37 los que tienen procesos judiciales abiertos. Algunos se encuentran encarcelados. Decía que el gobierno estará cada vez más aislado y entrometido dentro de sus errores. Sí, a su juicio, convoca a esas elecciones que ayer la constituyente dirigida por el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, anunció podrían realizarse en los próximos días. Escuchemos a Juan Guaidó.
¿Qué pasaría hoy si el régimen se atreve, que puede hacerlo, a dar el paso a una irregular convocatoria adelantada de elecciones sin ningún tipo de condiciones, sin ningún tipo lo mismo? Es decir, se van a ahogar en contradicciones, se van a ahogar en aislamiento, se van a ahogar en un desastre, que lo que estamos buscando nosotros es solucionar la crisis de la gente.
Guaidó también manifestó que se mantienen suspendidas las conversaciones entre gobierno y oposición que se realizaban en Barbados con el aval del Reino de Noruega, pues fue el gobierno de Nicolás Maduro el que decidió levantarse de esas negociaciones, advirtiendo que era necesario que se retiraran todas las sanciones de los Estados Unidos. En este momento también Guaidó acaba de designar a la nueva junta directiva de Citgo. Se trata pues de una persona que está experimentada al frente de la industria petrolera, quien ahora asumirá las riendas de esta filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos y cuyos activos están en peligro por parte de varias transnacionales que han denunciado el Estado venezolano por la expropiación de su industria petrolera acá en Venezuela durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez.
Adriana, muchas gracias. Seguiremos atentos a estas y otras informaciones que surjan desde Venezuela. Los procedimientos judiciales y administrativos en contra de parlamentarios opositores persisten. El Tribunal Supremo de Justicia de ese país solicitó el enjuiciamiento de 4 diputados, mientras que la Asamblea Constituyente Oficialista decidió allanar su inmunidad.
Los legisladores José Guerra, Tomás Guanipa, Juan Pablo García y Rafael Guzmán fueron acusados por los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, usurpación de funciones, entre otros. Del mismo modo, fue allanada su inmunidad parlamentaria. El legislador Juan Pablo Guanipa, hermano de uno de los afectados, advierte que el gobierno en disputa viola claramente el Estado de Derecho.
Los destructores de la democracia, nosotros tenemos la responsabilidad de seguir luchando y de seguir ejerciendo presión hasta que logremos que este país pueda encontrarse.
Entre tanto, La Voz de América examinó el sentir de algunos ciudadanos en las calles del país.
Hay desesperanza y hay miedo porque la gente no está escuchando de sus dirigentes nacionales lo que de verdad necesita oír. La gente ya no quiere seguir en unas caminatas, en unos llamados vagos, inútiles, vacíos.
Otros afirman que a pesar de las amenazas, mantienen la disposición de luchar.
Tenemos que hacer un esfuerzo enorme porque no podemos conformarnos con esta situación de país, no podemos conformarnos con esta Venezuela, tenemos que buscar una Venezuela nueva.
El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, por su parte, designó a una comisión que evaluará el mejor momento para realizar elecciones legislativas.
Como esas elecciones son las que vienen, chillen, llueva, truene o relampaguee, son las que vienen. Falta definir la fecha.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Crecen las denuncias de asedio policial en Nicaragua. En esta ocasión, las denuncias apuntan a que los agentes interceptaron a nicaragüenses que regresaban al país tras participar en una marcha en Costa Rica convocada por la oposición.
Es nuestro derecho.
¿Por qué correr a esconderte?
De esta manera, agentes policiales recibieron en las terminales de autobuses a los nicaragüenses que se movilizaron hasta Costa Rica para participar en la marcha convocada por el movimiento campesino para fortalecer la unidad opositora. El expreso político Freddy Navas denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos el asedio policial del que, según él, han sido víctimas.
¿De qué manera le tenemos que decir a los organismos de derechos humanos, a los organismos internacionales, a la Unión Europea, cómo se escribe SOS? Se está escribiendo con sangre, se está escribiendo con muertos y todavía no se han habido pronunciamientos o sanciones serias en contra de este régimen.
En los puestos de migración y extranjería en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, agentes de la policía detuvieron por varias horas a los nicaragüenses que regresaban después de participar en la movilización, entre ellos el periodista de La Prensa, Emiliano Chamorro, quien fue liberado después de varias horas de interrogación. Pablo Cuevas, de la CPDH, aseguró que las libertades ciudadanas en Nicaragua siguen en decadencia.
Entonces eso nos da la medida de cómo están el respeto a los derechos constitucionales de los y las ciudadanas.
Mientras el subprocurador para la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, Adolfo Jarquín Ortel, negó estos señalamientos.
No existe. Aquí hay una garantía de parte de la policía. Aquí lo que tratan de mantener en zozobra la población.
Los excarcelados denuncian el asedio como una forma de represalias por continuar manifestándose en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Al volver de la pausa, el reclamo de activistas y políticos sobre las leyes de inmigración en Estados Unidos. Los detalles en instantes.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La política de Estados Unidos impediría que inmigrantes que ya están en territorio estadounidense obtengan residencia permanente o ciudadanía si han sido usuarios de asistencia social. Pero los activistas atacan esta medida por considerarla injusta y dirigida a los inmigrantes más pobres. Jacopo Luzzi nos acompaña en estudios. Jacopo, antes de hablar de la reacción de los activistas, ¿cómo respondieron los políticos a esta disposición?
Bueno, Belén, los demócratas reaccionaron al anuncio afirmando que la nueva regla hará las cosas más duras para los inmigrantes legales que quieren quedarse permanentemente en el país. Por ejemplo, el precandidato presidencial Julian Castro acusó al presidente Trump de ser racista y básicamente querer una nación más blanca y rica, mientras otros aspirantes como Kamala Harris o Beto O'Rourke afirmaron que la decisión es indefendible y que el presidente Trump cree que si tú eres un inmigrante no tienes lugar en este país. Sin embargo, mientras dos condados del norte de California ya decidieron demandar esta decisión, la administración Trump afirmó que simplemente no quiere que los inmigrantes se conviertan en una carga para la sociedad. Arthur Albino ingresó a Estados Unidos ilegalmente hace 14 años. Tiene una esposa e hijos estadounidenses y una carta del empleador de su empresa de construcción que le garantiza un trabajo. Sin embargo, en marzo, su solicitud de tarjeta verde fue denegada. La razón, el uso que hace su familia de cupones de alimentos y Medicaid, programas de asistencia para hogares de bajos ingresos.
A veces quiero pensar que todo va a salir bien y poder estar otra vez con mi familia juntos. porque es muy difícil pensarlo, que ya no vas a poder regresar.
Se pronostica que podría haber más personas como Balbino, inmigrantes, a quienes se les niegue el estatus legal porque se consideran una carga para los contribuyentes, basado en una nueva política anunciada el lunes.
Ciertamente esperamos que las personas de cualquier ingreso puedan sostenerse por sí mismas.
Activistas de inmigración acusan a la administración de atacar injustamente a inmigrantes pobres.
Los lazos con la familia solían ser la prioridad. Ahora, con la administración de Trump, dicen que si tiene recursos, se convierte en la prioridad.
Sin embargo, para el mundo republicano, la decisión ha sido justa.
Tenemos muchas personas que pagan impuestos. Eso es una gran carga en tu vida. Y pasar toda tu vida en este país. Lo último que quieren hacer es apoyar a alguien con beneficios sociales, que proviene de otro país y que no se ganaba la vida.
Cerca de 500,000 de inmigrantes solicitan tarjetas verdes cada año. Y bajo estas nuevas reglas, denuncian los activistas, la mayoría de ellos podría estar en riesgo de que se les niegue el estado legal permanente en Estados Unidos. Para los activistas, el daño ya se ha hecho, incluso antes de este cambio en la norma. Según ellos, en los 2 años de la administración Trump, las personas que son elegibles para solicitar beneficios, por ejemplo, para sus hijos ciudadanos, han tenido miedo de hacerlo porque tienen temor de meterse en problemas. La consecuencia, afirman, es una gran disminución en las personas que solicitan acceso a estos programas.
Jacopo, muchas gracias. Seguiremos atentos a las reacciones que esta disposición siga generando en Washington. Con el cambio de gobierno en Guatemala, la vigencia de los acuerdos migratorios con Estados Unidos continúan en suspenso, aunque el presidente electo Alejandro Giammattei adelantó que trabajará para combatir las causas de la inmigración, los acuerdos permanecen en la Corte de Constitucionalidad.
El ministro de Gobernación de Guatemala, Enrique Degenhardt, afirmó que este lunes entregó a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad una copia del convenio firmado entre Guatemala y Estados Unidos y pidió que se resuelva lo más pronto posible el recurso de revocatoria que presentó el Ejecutivo para que las relaciones bilaterales no sean afectadas.
En el momento en el que el gobierno de Estados Unidos decida aplicar o implementar esas medidas que ya nos comunicó, no va a haber marcha atrás. Poner en suspenso esa oportunidad de puestos de trabajo para nuestros trabajadores agrícolas.
El ahora elegido presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, indicó que trabajará con Estados Unidos para frenar la migración, pero primero viajará a México para presentar una propuesta, la cual no detalló. En su plan de gobierno menciona la creación de más centros de atención en el sur de México.
El plan de desarrollo fronterizo Guatemala-México, que yo estoy casi seguro que va a ser bien recibido tanto en México como en los Estados Unidos.
Por su parte, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, reiteró la felicitación al binomio por haber sido electo y afirmó que el miércoles tendrán una reunión para hablar de los pendientes que quedan.
El organismo ejecutivo estará preparado y ha preparado técnicamente para iniciar un proceso de transición transparente y ordenado con las autoridades electas.
Al momento, autoridades de la Corte de Constitucionalidad no han dado la resolución del recurso de revocatoria que presentó el Ejecutivo. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
El aeropuerto de Hong Kong volvió a ser escenario de masivas protestas este martes. De a ratos, la policía antidisturbios intentó ingresar a la terminal aérea para dispersar a los manifestantes, pero fueron impedidos atendiendo la presencia de pasajeros.
En el segundo día de cierre del aeropuerto de Hong Kong se vieron enfrentamientos entre manifestantes y autoridades. Mientras tanto, miles de viajeros siguen afectados por la situación.
Todos los manifestantes nos dicen lo siento y al mismo tiempo no nos dejan viajar, nos dan comida y bebidas gratis y nos dicen lo siento, lo siento, lo siento, pero aún así no podemos ir a nuestros vuelos.
Más de 5,000 manifestantes exigen reformas democráticas y critican presuntos abusos por parte de las autoridades. El presidente Trump dijo lo siguiente al respecto.
Es una situación muy complicada. Creo que funcionará y espero que funcione para la libertad. Espero que funcione para todos, incluyendo para China. Espero que funcione pacíficamente. Espero que nadie salga lastimado. Espero que nadie muera.
En Ginebra, Robert Colville, portavoz de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, pide que se realicen investigaciones sobre las quejas de los manifestantes.
Estamos muy preocupados porque la violencia parece estar aumentando y ciertos segmentos de la población parecen estar enojándose, y esta es una de las razones por las que pedimos investigaciones rápidas, imparciales e independientes.
El gobierno chino catalogó las acciones de los manifestantes durante los enfrentamientos con las autoridades como signos emergentes de terrorismo.
Hacemos un llamado a los residentes respetuosos de la ley para que vean claramente que ningún disfraz puede ocultar los actos ilegales de los manifestantes. Los actos violentos de los manifestantes no pueden traer más que daños al orden social y herir a los residentes inocentes.
Esas fueron las declaraciones de la policía de Hong Kong. Mientras tanto, la ONU les urge a las autoridades a respetar las expresiones de los manifestantes que actúen pacíficamente.
La oficina insta a las autoridades de Hong Kong a actuar con mesura para garantizar que los derechos de quienes expresan sus puntos de vista pacíficamente sean respetados y protegidos.
Leonardo Feldman, Voz de América.
Después de la pausa, paneles blindados en respuesta a los tiroteos en Estados Unidos. Los detalles en breve.
Somos la Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
En la República Democrática del Congo. Los medicamentos lograron una alta tasa de supervivencia cuando son aplicados de manera temprana, anunciaron desde el terreno. Paneles blindados para colocarlos dentro de mochilas son la última opción para reforzar la seguridad de los estudiantes y prevenir tragedias en Estados Unidos.
En la memoria de muchos permanecen grabados los ataques que han cobrado la vida de inocentes. Uno de ellos, el ocurrido en la secundaria de Parkland, en el sur de Florida. El regreso a clases puede significar una razón de angustia por esos hechos presentes en Estados Unidos. Y desde Miami se muestran unas piezas de blindaje balístico que van dentro de las mochilas de los estudiantes.
Es nivel 3A, es un panel rígido que te va a proteger la vida del niño contra un impacto de 44 Magnum. Nuestro panel está certificado y también avalado con pediatras.
La compañía MC Armor es una de las firmas que fabrica esta pieza en Estados Unidos, la que sirve para que el morral sea utilizado de escudo durante un hecho de violencia armada en las escuelas o cualquier sitio público.
Más, esto va a reducir el impacto y por lo general ese insert que se coloca dentro del bolso va acompañado generalmente del cuaderno, de libros del niño, y el impacto va a reducir la velocidad del proyectil.
Están especializados en ropa de blindaje discreta y reforzada. Sus prendas son utilizadas incluso por mandatarios y cantantes reconocidos. La propuesta del morral blindado surge desde su división de investigaciones.
El blindaje rígido va a evitar menos el trauma, porque si pasa de los 44 milímetros de trauma, es un trauma sordo. A pesar de que no hay penetración, hay una ruptura de costilla o un sangrado interno. Y nosotros eso es lo que nos evitamos siempre.
Las ventas de este tipo de protección se han generalizado en algunos de los principales sitios de grandes firmas comerciales, desde Walmart hasta Amazon. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con este peculiar concurso de belleza. Por cuarto año consecutivo, el pueblo de Kosova, en Ucrania, es escenario del Festival de Cabras. Les informó Belén Mora.